Preparen sus sentidos para esta maravillosa experiencia. Ya comienza Artífices, cultura en alta voz.
Hola, ¿qué tal? Esto es Artífices, cultura en alta voz. Soy María Fernanda Garzón Hernández. Les damos la bienvenida a este espacio donde tenemos como invitado al maestro Yesid Sandoval, integrante del dueto Los Maestros, conformado por él, tolimense, guitarra y primera voz, y el maestro Jorge Peña, santandereano, tiple y segunda voz. Desde 1980, difundiendo, fomentando e inculcando la música colombiana a través de diferentes medios, mostrando en su travesía musical los ritmos más autóctonos como el bambuco, el pasillo, la guabina, el sanjuanero, entre otros. Bienvenido, maestro.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes por su amable invitación.
Muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros, maestro. Nos gustaría saber cómo empieza ese gusto musical a través de la música colombiana.
Yo, por allí, en el año de 1962... Ayer, estudié guitarra con el maestro Darío Garzón Charri, del dueto Garzón y Collazos. Estudié entre el 62 y el 65, cuando él ya me soltó al ruedo. Al ruedo es que me lanzó a trabajar en la música en la misma academia donde yo recibía, que era en la Avenida Jiménez con carrera quinta en aquel entonces. Allí comencé yo a dictar clases de guitarra para reemplazarlo a él, porque él tenía que viajar a la ciudad de Ibagué muy seguido. Ahí comenzó mi música, ahí comenzó a Dios gracias, y todavía estoy aprendiendo, y ahí voy, poco a poco.
¿Y de qué manera encontró usted ese gusto también por el canto? Porque pues me indica que empezó más que todo con la guitarra, gracias al maestro Garzón, pero ¿desde qué momento empieza usted también con el canto?
Cuando al segundo año de mi estudio de guitarra, el maestro le enseña a uno técnica vocal, impostación, él era muy exigente en ese aspecto, y me decía a mí, la guitarra hay que acompañarla de otro instrumento que es el más importante, que es el instrumento voz. Entonces me dio las primeras nociones y me puso a estudiar por mi cuenta ejercicios, y contraté posteriormente una profesora, Isabelita Ulla, me acuerdo tanto, tenía casi 80 añitos, era pianista, excelente profesora de canto, y allí logré yo superar en buena parte mi canto, hasta que me acostumbré a buscar, a encontrar el timbre, a encontrar el volumen, la dicción, la entonación, todas estas cositas que parecen muy importantes. Posteriormente yo en Ibagué, con el maestro Darío Garzón, que dictaba clase en el Conservatorio de Ibagué, yo hice un estudio allá, pero ya años después. Entonces, eso le ha servido a uno para hacer el recorrido por la escuela de la vida que llamamos nosotros en la música. Entonces, uno va aprendiendo cada día mejor, va buscando técnicas, va perfeccionando su estilo. Y ya pues hoy, ya tengo, a Dios gracias, la seguridad de poder entonar una canción que se sienta de una vez entonadita, la parte importante. Entonces viene el complemento más importante de la guitarra y el canto, porque cuando la persona no canta, se vuelve solamente instrumentista, o sea, debe solamente puntear la guitarra, puntearla con melodías. No, como no canta, tiene que hacerlo solamente punteado, es la parte importante, música instrumental que llevamos nosotros.
Como lo mencionábamos al inicio, usted pertenece al dueto Los Maestros con el cantante también y músico Jorge Peña. Queremos saber de qué manera empieza este dueto, cómo ustedes dos se juntan para formar todo este tema de divulgación de música colombiana.
Sí, su maestra linda, muchas gracias. Siendo yo instructor de música del SENA en el año 80, y Jorge siendo estudiante de relojería del SENA, allí tuvimos la oportunidad con unos amigos que llegaron a tocar de que nos prestaran los instrumentos para poder entrenar, ensayar una canción, a ver si podíamos acoplarnos, porque él me decía a mí, yo es que yo toco tiple, yo soy músico, entonces venga para acá, armamos una canción y la ensayamos. Y a mí me gustó la forma del acompañamiento al tiple, me gustó esa forma interpretativa y me gustó la segunda voz. Entonces le propuse, vamos a estudiar los dos, vamos a ser juiciosos y vamos a conformar un dueto que se va a llamar Yesid y Jorge. Y ya hace 40 añitos larguitos estamos en esas. Nosotros hemos sido constantes, nosotros hemos perdurado, nosotros nunca hemos tenido alguna anomalía, algún problema, digamos, que nos hayamos disgustado, nada, nada. Nosotros hemos sido un par de compañeros fieles, buenos compañeros, y hemos trabajado muy bien. Nos ha ido muy bien, a Dios gracias.
¿Y cuál es ese género que los identifica más que todo a ustedes como un dueto de esta música tradicional? ¿Cuál es ese género que ustedes dicen nos identificamos más por este que por el otro?
Al estudiar y trabajar posteriormente con el maestro Darío Garzón Charri, él tenía en Bogotá en aquel entonces, por ahí en el año 63, tenía dos almacenes de instrumentos de cuerdas, donde él vendía tiples, guitarras, etcétera, etcétera. Entonces él me dijo, usted va a manejar un almacén, y me dejó a mí el almacén, el tiple. Usted se va a encargar de ese almacén. Claro, allí se vendía mucho la música de Garzón y Collazos. Los discos sonaban mucho. Entonces yo no la pasaba escuchando sus canciones y aprendiendo las introducciones con la guitarra mía trabajando. A propósito, una pequeña anécdota que me sucedió que les cuento rápidamente, que fue que yo estando en el almacén me senté dando la espalda a la puerta de entrada porque estaba escuchando unos discos. Me acuerdo tanto que estaba ensayando la introducción del pasillo Señora María Rosa, cuando él entró y me ha pegado semejante regaño por darle la espalda a la puerta. Eso me sucedió. Entonces yo allí con él logré superar, aprender, y me gustó y me fui enamorando de la música colombiana, del bambuco, el pasillo, la danza y la guabina. Esto pues lógicamente data de hace un poco menos de 40 años. Eso fue en el año 65, 66, hasta 67, que yo estuve con él. Después me fui a Ibagué, pero la música colombiana se me metió en el alma. Y hoy es mi vida. Yo interpreto, divulgo mucho la música colombiana, promuevo la música colombiana, la inculco mucho. Sobre todo hoy estoy interesado en mis niños, en nuestros jóvenes, nuestros niños, como propósito fundamental de que los niños conozcan nuestra música colombiana. Porque si un niño no conoce la música colombiana, pues no la puede querer. Eso le pasa a nuestra juventud. Entonces nosotros buscamos esa forma de que nuestra juventud conozca y ame nuestra música colombiana, para que la quiera, para que la conozca y la pueda apreciar. Entonces yo llevo una experiencia en la música colombiana espectacular, larguita. Larguita porque yo he trabajado en muchas entidades, en instituciones educativas, en instituciones laborales, como instituciones, como ministerios, donde he dirigido diferentes grupos, todo con música colombiana. Yo tengo un conocimiento ya a través, por ejemplo, el IDARTES. En IDARTES a mí ya me tienen muy en cuenta, sobre todo quién es Yesid Sandoval en cuanto a la música colombiana, y eso me gusta. En el año 20, justamente IDARTES me dio un estímulo muy importante por mi música. Entonces, todas esas cositas son muy motivantes. Entonces, yo amo mi música colombiana. Y cada vez, lo digo con orgullo, cada vez que cojo una guitarra, el primero que tengo al frente es el maestro Darío Garzón. Me acuerdo del maestro Darío Garzón, que me enseñó a cantar la música colombiana y que me decía, Yesid, cuando cantes un bambuco, un pasillo, una guabina, ponle todo el sentimiento. Porque la música sin sentimiento es un ruido más. Y yo me acostumbré a eso. Entonces, amo mi música colombiana. La llevo en el alma, realmente.
Claro que sí. Aparte de eso, que son anécdotas que le quedan a uno de experiencia, de igual manera son anécdotas muy bonitas de recordar y de contarle a los niños, usted bien lo dice, para que estos niños también hoy en día le cojan cariño y amor a todas estas tradiciones que tenemos, a todos estos géneros, que de igual manera a través del tiempo se han ido de pronto perdiendo un poco, y de pronto es muy importante la labor que usted hace de igual manera con su dúo de reconocer, de interpretar todas estas canciones que anteriormente pues eran muy importantes, pero hoy en día no tanto.
Sí, cómo no, así es. Yo llevo, le cuento rápidamente, colaborando con el padre Diego Jaramillo Cuartas, más o menos ya hace unos 10 años. Y el padre Diego nos ha dicho a nosotros mucho, importante que la juventud conozca nuestra música. El padre Diego, como buen antioqueño, le encanta sus bambucos. Él es feliz escuchando nuestros bambucos, nuestros pasillos. Entonces, a él le gusta mucho que esto en la juventud se inculque mucho. Entonces, se está haciendo lo que él quiere realmente, que va a ser importante.
Queremos también saber si no hubiera sido de pronto este instrumento que usted nos muestra el día de hoy, la guitarra, de pronto, ¿qué otro instrumento también le llama la atención y cree usted que es importante para interpretar la música colombiana y que de igual manera, pues, como le indico, si no hubiera sido la guitarra, usted hoy en día también lo estuviera interpretando como su instrumento principal?
Sí, su merced, muchas gracias. Yo, estudiando guitarra, miraba el tiple, porque me gustaba el sonido del tiple. Yo estudié tiple conjuntamente o simultáneamente con la guitarra. Yo me hice tiplista hace muchos años. Interpreto el tiple en nuestra música colombiana. Después miré la bandola. La bandola para mí es un instrumento extraordinariamente bello, porque es el instrumento instrumental por excelencia, solo instrumental. Allí, sean las melodías, todas las canta la bandola, digamos así. Luego miré el instrumento, el cuatro, instrumento llanero colombiano y venezolano, que me gustó mucho. Y hoy por hoy yo enseño todos esos instrumentos, porque son instrumentos que me han dado a mí realmente mi éxito. Mi éxito porque lo he sabido defender, lo he sabido llevar. Entonces yo hablo mucho del tiple, el instrumento nacional por excelencia, pero es muy importante eso, me dice.
Claro que sí, sí señor, además que es un instrumento también que nos brinda una melodía muy bonita y también nos hace transportarnos a todas estas culturas colombianas. Teniendo en cuenta esto, maestro, también a raíz de su trayectoria, ¿cómo se ve toda esta mezcla de ritmos colombianos en un antes y en un ahora que, como lo hablábamos anteriormente, no se está teniendo muy en cuenta hoy en día?
Sí, es muy importante, su merced, sobre todo dentro de los programas que yo veo educativos en las instituciones, que los muchachos, jovencitos, niñas jovencitas, están interpretando la bandola, el tiple y la guitarra. Conozco algunos grupos conformados por estudiantes extraordinarios, niñas de 15 años, pongamos a esa edad, que interpretan a la mil maravillas una bandola o un tiple. Eso a uno le da gusto ver a esas niñas o esos niños interpretando estos instrumentos. Me parece muy importante que dentro de todas esas programaciones que se hacen incluyan estos instrumentos.
Sí, sí, señor. Y anteriormente, pues, usted es del Tolima, nos indicaba que de igual manera había estudiado allí en Ibagué. ¿Cómo se veía toda esta enseñanza de la música anteriormente, que se tenía de pronto más en cuenta los ritmos colombianos y tradicionales?
Sobre todo que en aquel entonces, cuando yo estudié, la música colombiana tenía un valor extraordinario, más que hoy, porque hoy, lamentablemente, como hay tantas músicas de diversas partes, sobre todo pues, en las grandes metrópolis como esta, entonces se viven músicas extranjeras muchas. Entonces, hoy ya la música colombiana, sí, lógicamente suena y gusta, pero no era como cuando yo estudié. Cuando yo estudiaba música colombiana, tiple, bandola de guitarra, esos instrumentos valían mucho, esos instrumentos tenían una apreciación extraordinaria. Entonces, en el Tolima sobre todo, todo mundo en el Tolima se puede decir que es músico. En una casa, en aquel entonces, en mi época, en una casa del campo, yo encontraba colgado en la pared un tiple, o una guitarra, o una escopeta, porque eso era la tradición en el Tolima. Entonces salieron con el cuento de que si no es tolimense, que no es músico, es chumero. Entonces la música tuvo en el campo una riqueza extraordinaria. En el campo, en el Tolima y en todas partes de Colombia, en el campo la música gusta mucho. Porque si yo voy a Boyacá, a los diferentes municipios de Boyacá, donde he estado, la música me gusta mucho. O si voy a Santander, en Antioquia, mejor dicho, en Colombia completa, la música es linda. La música nuestra es linda y todavía la quieren toda la gente mucho, realmente.
Así es, sí señor. Queremos saber si de pronto con todas estas tradiciones de los pueblos que usted me dice que de pronto ha tenido la posibilidad de visitar, ¿cómo se vive estas fiestas? ¿Cómo interpretan allá la música? ¿Cómo el pueblo es llamado a través de estas melodías colombianas?
Por ejemplo, qué interesante, un municipio que hay al sur del departamento del Tolima llamado Natagaima, Tolima. Allí se celebra el 24 de junio de cada año, la gran fiesta del San Juan, la fiesta de San Juan Bautista. Se celebra ya las fiestas del San Juan, como en Espinal, Tolima, celebrarse la fiesta del San Pedro el 29 de junio. Por eso se dice, estas son las fiestas reales que celebran en mi pueblo, el 24 de San Juan y el 29 de San Pedro. ¿Por qué? Porque esas fiestas, uno se alista, la lechona, el aguardientico y el tiple y la guitarra no pueden faltar. Qué bonito, realmente.
Claro que sí, sí señor, y además que son tradiciones que uno de pronto en la ciudad no tiene muy en cuenta, y pues que de todas maneras esto reúne mucho a la familia, maestro.
Sí, así es, sí señor, correcto. Muy bien.
Sí, señor. Queremos también, maestro, conocer cómo ha sido su experiencia a raíz de todo esto que pasa hoy en día con la pandemia, pues teniendo en cuenta que no se pueden hacer muchos encuentros presenciales, de qué manera el maestro Yesid ha llevado también a que su música se reconozca en todo lo que ahora es virtual.
Yo he logrado, a través de este tiempo, y desde junio del año 20 para acá, en propia pandemia, he logrado mantener mi música. Yo dicto mis clases por Zoom o en forma virtual, por Facebook. Canto serenatas por Zoom o por Facebook. Yo subo en mi YouTube, tengo una programación muy bonita de música colombiana. Yo invito a mis amigos, mis gentes, a que escuchen mi canal. Entonces, eso me gusta a mí, porque la gente se enamora de la música colombiana. Entonces, me ha servido mucho durante la pandemia trabajar mi música desde casa. Y he logrado hacer una buena labor, a Dios gracias. He logrado, por ejemplo, con mis hogares geriátricos y gerontológicos, mantener a mis abuelitos, porque yo les canto mucho a ellos, que los llevo en el alma. Yo me hice musicoterapeuta. En el año 18 comencé a trabajar con diferentes instituciones de abuelitos. Entonces, lógicamente ya me conocen bastante. Y les hago falta, bendito sea Dios, porque me preguntan mucho. Entonces yo los estoy saludando, ahora los hago por Zoom. Los saludo, les canto sus canciones, porque mantener sus canciones me parece muy bonito. Eso hago yo, su merced linda.
Claro que sí, además que pues para los abuelitos, de todas maneras, estas tradiciones siguen vivas a pesar de muchas situaciones que puedan vivir actualmente. Igual manera, pues, maestro, también queremos conocer cómo ha sido esa trayectoria. Sabemos que ha sido voluntario en el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones. ¿Cómo ha sido ese proceso trabajando conjuntamente con el Centro de Cultura?
Su merced linda, muchas gracias por esa pregunta, me parece muy importante. Cuando comenzamos con el padre Diego, con don Orlando Zambrano, con mi buen amigo don Ciervo Cañón, con mi compañero de música, Víctor Hugo Suárez, y otras personas, comenzamos reuniones porque el padre quería o tenía la idea firme de crear el centro cultural. O sea, hoy esto. Nosotros, en todas las reuniones, pues nosotros somos, desde el comienzo estuvimos con él acompañándolo, al menos lo que hicimos Orlando Zambrano y yo, siempre, permanentemente, con el padre Diego. Un buen día, el padre Diego me dijo, Yesid, usted se va a encargar en una labor muy docente, muy bonita, muy hermosa, que yo quiero. Y usted va a ir con Ciervo, o sea, Ciervo Cañón, un señor de edad muy querido. Él ya casi tiene 80 añitos, pero muy querido, o los tiene ya. Él siempre me acompaña a mí en ese programa. Entonces, el padre, ustedes van a hacer un programa que se va a llamar Salud y Bienestar. Y en ese programa ustedes van a estar haciendo musicoterapia para las diferentes hospitales, clínicas y entidades. Y lógicamente, ancianatos, como estoy ya en este momento. Entonces, yo comencé a hacer ese apostolado, porque es un apostolado de verdad, lindo. Esto de ir a una clínica, como fuimos con Jorge, mi compañero, que se llama la clínica Mederit. Fuimos al segundo piso donde estaban haciendo quimioterapias. Mientras las personas reciben su quimioterapia, nosotros al frente estamos cantándole bambucos, pasillos y guabinas, porque eso les servía mucho a esas personas, y les sirve mucho a esas personas. Eso se hizo hasta febrero del año 20. Ahorita estamos pensando en volver a retomar ese trabajo que nos encomendó el padre Diego, me parece espectacular. Seguir haciendo ese voluntariado es lo más bonito que podemos nosotros hacer realmente. Fuimos a la clínica Nuestra Señora de la Paz. Allí lidiamos nosotros con muchos enfermitos, porque hay diferentes estilos de enfermedades allá, en cuanto a la enfermedad neuropsiquiátrica, que son tan delicadas, gentes, personas, niños, señoras, adultos, con eso. Entonces nosotros allá fue donde más estuvimos nosotros con Siervo cantando. Yo con la guitarra y Siervo tomándome fotos y tomándome videos para mandar para acá. Luego iba con Jorge cuando él se podía acompañarme. Esa labor es muy bonita y yo la he venido haciendo virtualmente. Pero ahorita, si Dios quiere que podamos volver a presencialidad, entonces vamos a seguir cumpliendo la idea y el propósito del padre Diego.
Claro que sí, maestro, es una labor maravillosa que de todas maneras ayuda a todas estas personas, como usted lo comentaba, a través de la musicoterapia, y de todas maneras hace que tengan una visión en ese momento tan difícil de su vida, diferente a través de todas estas melodías que ustedes le pueden brindar a todas estas personas en los voluntariados que ustedes han hecho, tanto abuelitos como en las diferentes clínicas que también han estado acompañando, porque de todas maneras también se encuentran allí niños, jóvenes, adultos de muchas edades atravesando de pronto una circunstancia muy difícil de salud, pero que a través de la música de ustedes y esa labor tan bonita y tan maravillosa que hacen, pueden de pronto olvidar un poco y transportarse a todos estos ritmos tradicionales de Colombia.
¿Cómo no? Así es. Sobre todo que uno cantando se da cuenta que la persona recibe ese mensaje con gusto. Y piden canciones. Me acuerdo tanto que una viejecita tan divina le pasó a la enfermera un papelito. Le pidió un papelito y le escribió. Y la enfermera me pasó a mí el papelito que quería esa canción. Entonces yo inmediatamente se la canté, porque esa es la partecita bonita para uno. Que las personas gusten de las canciones, del mensaje que uno les va llevando a través de un instrumento. Eso es muy bonito. Y eso hay que seguirlo, si Dios permite, haciendo con todo el amor, con todo el corazón, porque es una labor que realmente yo le agradezco al padre Diego cuando él me encomendó este programa.
Así es, son experiencias que le llenan a uno el corazón de todas maneras de vida y felicidad. Queremos saber a través de su trayectoria, ¿cuál ha sido esa canción que le ha gustado más, como la interpreta usted aquí acompañándonos con la guitarra?
A ver, súmese. Yo tengo varios temas muy bonitos, muy especiales, porque son canciones que uno ve que la persona lo recibe con cariño. Voy a mostrarles rápidamente algo que me parece muy importante. Por ejemplo, en 1949 se encontraba el maestro José Alejandro Morales López, compositor de El Socorro Santander, se encontraba en Capitanejo, Santander. Y una mañana salió a orillas del río a caminar, allá en Capitanejo. Encontró una tiendecita y entró a la tienda y había una niña. La niña tan amable de una vez se puso de pie y lo saludó, y a sus órdenes el maestro le preguntó, ¿y cómo te llamas? La niña le contestó, yo me llamo María Antonia González. El maestro le sirvió esos daticos y esa inspiración, la belleza de la niñita, porque es una niñita de 17 añitos, que pues lógicamente muy niñita, pero en esa parte tan bonita del maestro, tan sentimental del maestro, se inspiró. Présteme una hojita de cuaderno, por ahí si tienes. Y ahí escribió una partecita. Y esta es una canción muy famosa, muy conocida, y yo siempre la cuento porque a la gente le gusta mucho. Permítame, la interpreto un segundo, por favor, me parece importante. Esta canción la intituló el maestro José Alejandro Morales, María Antonia. María Antonia es la ventera más linda que he conocido. Tiene una tienda de besos al otro lado del río, a donde voy todos los días desde antes que salga el sol, a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor, a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor. Ella vende y yo le compro su mercancía al por mayor, y se la pago con besos nacidos del corazón. Por eso es que María Antonia, la del otro lado del río, es la ventera más linda que he conocido. María Antonia, la del río, es una bella gitana, tiene un cuerpo de palmeras y una boquita de grana. Por eso es que todos los días, desde antes que salga el sol, yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor, yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor.
Maestro, de verdad que qué canción tan maravillosa, y nos llena de sentimiento en este momento cómo la interpreta. Muchísimas gracias por traer hoy aquí al programa de Radio Artífices esta interpretación tan bonita y conocer que es una de las canciones que más le ha marcado su trayectoria.
Muchas gracias, Linda. Muchas gracias. Vean ustedes, la música es algo que se lleva en el alma. La música es algo especial para uno. Yo conocí en Armero, Tolima, pues lógicamente pues, en el año 78 más o menos, conocí un músico que no tenía lamentablemente, no tenía nada, era vulnerable totalmente, pero excelente guitarrista, mudo, él no podía cantar, era mudo, y todo lo que él contestaba, lo contestaba a través de la guitarra. Entonces me gustaría relatarles, hacerles este comentario musical, que es muy bonito, porque es un comentario musical, es chiquitico, pero muy importante. En cierto día, ese músico llegó a un café o tiendas que donde jugaba, habían billares en Tierra Caliente, generalmente sucede eso. Hay los billares ahí en la calle, donde la gente va y juega a billar, toma su cerveza, etcétera, etcétera. El músico andaba pidiendo limosna, pidiendo canción, pidiendo platica, y él tocaba algo en la guitarra y le daban sus monedas, le ganan. Entonces, alguien le venga para acá, lo llamó. Y le decía, él todo lo que contestaba lo decía a través de la guitarra. El sí, por ejemplo, era esto. Entonces, alguien le preguntó, ole, usted que toca tan bien esa guitarra, cuéntenos, ¿usted de dónde es? ¿A usted es tolimense? Sí. Ole, cuéntenos, ¿usted es casado? Sí. Ole, ¿cómo se llama su esposa? Ah, ¿su esposa se llama María Antonia? Sí. Ole, cuénteme, ¿usted qué le dio a María Antonia para casarse con ella? Son anécdotas de los músicos. Músicos realmente, y así vivía mucha gente. Yo he defendido mucho a este tipo de población musical, muchísimo, porque he dado cuenta la necesidad que han tenido los músicos independientes para poder subsistir. Yo aquí en Bogotá fundé en el año 85 una asociación de músicos y nosotros nos dedicamos a ayudarle al músico de la calle. Les cuento eso porque me parece muy importante que se sepa esa población cómo ha sufrido. Y un datico muy importante, en Bogotá solamente encontramos de pronto algo más de 3.000 hombres que trabajan informalmente en la música, en las calles. Por ejemplo, un sitio en Bogotá que se llama La Playa, estaba en la avenida Caracas con calle 55, eso es solo músico, hay paraditos esperando a ver qué les sale. Eso, lamentable. Pero eso son cosas bonitas del oficio del músico. Ellos tienen que subsistir, que vivir de su música, no saben hacer otra cosa. Y hay unos grandes músicos, excelentes intérpretes. Entonces, ojalá que nuestros gobiernos los ayuden. Es muy importante.
A raíz también de la pandemia se ha visto todo este número de músicos que hay trabajando informalmente, porque de todas maneras ha sido una situación que nos ha hecho de pronto abrir un poco los ojos y ver cómo es la labor del otro. Y cuando uno de pronto se asomaba a la ventana y los veía en todo este tiempo de pandemia cantando y brindándole melodías a todas estas personas que no podíamos de una u otra manera salir a la calle por todo este tema que hemos pasado durante este año.
Eso, su merced, me parece muy importante, esas obras que hacían en los vecindarios donde llegan los músicos a cantar. Yo recuerdo en Ibagué y en Bucaramanga, sobre todo, las filas que hacían los mariachis en las avenidas. Daban su serenata y todos los transeúntes y todos los automovilistas paraban y les daban su moneda. La Policía Nacional en Bucaramanga organizó un programa que me parece muy bello. A cada músico, a cada mariachi, le llevaba un mercado. Eso es un gesto lindísimo de nuestra Policía Nacional porque les ayudaba mucho a muchas gentes.
Maestro, queremos saber de igual manera cómo lo podemos encontrar en sus redes sociales, en su canal de YouTube, para poder de todas maneras acompañarlo y poder nosotros también deleitarnos con su música, con toda esta terapia que de pronto también usted ayuda a las personas a través de lo virtual.
Tan linda, muchas gracias, Sumese, muchas gracias por esa pregunta. Yo estoy ubicado en YouTube, la persona entra y escribe El Profesor Sandoval. Allí aparece mi página, donde tengo lindos temas de música colombiana. O a través del Facebook, yo tengo un espacio que transmito los miércoles que se llama Momento Musical. No es sino escribir ahí, Momento Musical, y ahí me encuentra. Me parece extraordinario. Cuando estoy en el programa, lógicamente, hay veces que cuando me mandan a mí una invitación, yo mando el link para que la persona pueda entrar, ¿no? Que me parece muy importante. Pero es muy bonito y le agradezco de verdad porque yo estoy luchando mucho en esos espacios por mostrar la canción colombiana, el bambuco, la guabina, el pasillo, etc.
A todos nuestros oyentes los invitamos a visitar sus canales por YouTube, por Facebook y todos conectarnos con usted, maestro, los miércoles en su espacio musical a través de su canal de Facebook. De igual manera, maestro, queremos también invitarlo a que nos pueda interpretar en este momento otra de esas canciones que también lo ha marcado a través de toda su trayectoria musical.
Muchísimas gracias y con mucho gusto. Voy a interpretarles con muchísimo gusto una canción del Tolima que justamente fue de las primeras canciones que en 1941 comenzaron a interpretar Garzón y Collazos, un pasillo de autor anónimo pero con arreglos musicales del maestro Darío Garzón. Esto ya por título, Uri.
Quisiera ser el aire que llena el ancho espacio. Quisiera ser el huerto que esparce suave olor. Quisiera ser la nube de nieve y de topacio. Quisiera tener cánticos de dulce trovador y así mi triste vida pasará lisonjera. cambiando mis dolores por perdida pasión. Sultán siendo querido de Euritan hechicera, quitaráme la vida por darte el corazón. Asómate a la reja, hermosa amada mía, levanta la persiana y escucha mi canción. Es hora del arrullo, pues ya comienza el día y ya los campanarios anuncian la oración. Y así mi triste vida pasará lisonjera, cambiando mis dolores por perfida pasión. Sultán siendo querido de Euritan hechicera, quitaráme la vida por darte el corazón. Asómate a la reja, hermosa amada mía, levanta la persiana y escucha mi canción. Es hora del arrullo, pues ya comienza el día y ya los campanarios anuncian la oración. Y así mi triste vida pasará lisonjera, cambiando mis dolores por pérfida pasión. Sultán siendo querido de Euritan hechicera, quitaráme la vida por darte el corazón.
Qué lindas todas estas canciones, porque realmente son canciones que llegan al alma. Hay muchas personas que gustan de este tipo de canciones. Yo quisiera interpretarles algo bonito, que me parece importante, que me viene a la mente en este momento. Y es una de las canciones lindas compuestas por el doctor Jorge Villamil Cordobés, compositor del Tolima Grande, nacido en Vieja Hacienda del Cedral de Neiva. Él nació en el año 1929 y falleció en Bogotá en el año 2010. Él hizo una canción lindísima. ¿Por qué? Porque esta canción se la dedicó a aquellas personas que están dañando los pulmones de las ciudades, que están talando árboles, están acabando con los bosques. Entonces él hizo esta canción que me parece mostrarla muy importante. Él la llamó Los Acerríos. Oigamos qué letra está tan bonita.
Ya los tiempos han cambiado, se pierden en el olvido. Recuerdo cuando de niño yo iba hasta los acerríos, recorriendo aquellos campos por veredas y caminos, con el perfume de aserrín, con el aroma del cedral, el dulce canto del turpial, de hermosos trinos. De esos paisajes nada ha quedado, hachas y sierras los han cambiado, porque me hieren, grita el árbol a las hachas, secando mi alma como se secan los ríos. Los animales ya muy pocos y escondidos, huyen las aves porque tumbaron sus nidos. Hoy que este mundo muere de hastío, se debate sin amor entre droga y terrorismo, entre misiles que apuntan presagiando el cataclismo. No se respeta al anciano, las mujeres ni los niños. porque me hieren, grita el árbol a las hachas, secando mi alma como se secan los ríos. Los animales, ya muy pocos y escondidos, huyen las aves porque tumbaron sus nidos. A nuestra tierra hay que salvarla. Necesitamos amor, que se depongan las armas, que se siembren arboledas de fe y amor y esperanza, que se respeten valores que llevamos en el alma.
Jorge Villamil, cordobés. Una canción preciosa, una canción que realmente es importante que la escuchen aquellas personas que están acostumbrados a talar nuestros árboles, a acabar con el pulmón de las ciudades. Me parece importante que la gente escuche esto. Una canción linda para terminar, con mucho gusto, porque me parece muy importante. Esta canción es una de las canciones lindas, lindas de verdad, que el maestro José A. Morales hizo con ese entusiasmo bello de canciones preciosas. Esta canción la compuso él estando en Ambalema, un pueblito al centro del departamento del Tolima, muy caliente, pero bañado por el río Magdalena y sombreado por una gran ceiba. Un día a las 2 de la tarde, después de almuerzo, estando él debajo de la ceiba, leyendo una revista, de pronto vio bajar por el río Magdalena una canoa con su remerito allí. Él se quedó mirando y se inspiró, y en la misma revista que estaba leyendo escribió esto que después grabaron Garzón y Collazos. Esto se llama Pescador, Lucero y Río.
Cuentan que hubo un pescador barquero que pescaba de noche en el río, que una vez con su red pescó un lucero y feliz lo llevó, y feliz lo llevó a su bohío. Cuentan que hubo un pescador barquero que pescaba de noche en el río, que una vez con su red pescó un lucero y feliz lo llevó, y feliz lo llevó a su bohío, que desde entonces se iluminó el bohío porque tenía allí a su lucero, que no quiso volver más por el río. Desde esa noche el pescador barquero, y dicen que de pronto se oscureció el bohío y sin vida encontraron al barquero, porque de celos se desbordó aquel río, entró al bohío y se robó el lucero, entró al bohío y se robó el lucero.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estas interpretaciones tan bonitas y maravillosas que hoy nos comparte, maestro Yesid. De verdad que nos llenan de sentimiento y nos hacen de pronto volver al pasado, nuestra época con nuestros abuelos, cuando nuestros abuelos cogían la guitarra y nos interpretaban, maestro. De verdad que muchas gracias por compartir esto el día de hoy con nosotros aquí en este programa de radio.
A usted mil gracias, lo hago de corazón, con muchísimo gusto.
A todos nuestros oyentes los invitamos hoy a nuestra tertulia musical en el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones a las 4 de la tarde de manera presencial en la carrera 76, número 9070, en el barrio La Serena, y a través de Facebook en vivo, donde nos encuentran como Centro Cultural Uniminuto. De igual manera nos va a acompañar el maestro Yesid con sus bonitas interpretaciones y con su gran trayectoria. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos el día de hoy.
A ustedes les agradezco en el alma y, si Dios permite, entonces hoy en la tarde nos veremos en el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones con el dueto Los Maestros. Muchas gracias.
Que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron dejando en tu alma negros torbellinos, igual que a las espumas que lleva el ancho río, se van tus ilusiones dentro destrozadas por el remolino. Más que se va, bella rosa viajera, florecen en danzantes y pequeños copos formando el paisaje. Ya nunca volverá, las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Espejos tembladores de aguas fugitivas van retratando amores y bellos recuerdos que deja la vida. Se trenzan en corona de blancos azahares, cuernos alas diademas cuando llevan flores de la siempre viva. Espumas que se van, bellas rosas viajeras, se alejan en danzantes y pequeños copos ornando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Ilusiones que te depararon dichas tembladores de aguas fugitivas van retratando amores y bellos recuerdos que deja la vida. Se trenzan en corona de blancos azahares, cuernos alas diademas cuando llevan flores de la siempre viva. Espumas que se van, bellas rosas viajeras, se alejan en danzantes y pequeños copos.
Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Centro Cultural Uniminuto.
A nuestra audiencia, mil gracias por su compañía. Agradecemos a todos los que hicieron parte de esta emisión. En el máster, Leonardo Norato. En la voz, Carolina Mejía. Y a todo el equipo del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto. Soy Leti Carolina Pérez y esto fue Artífices, Cultura en Altavoz. Hasta una próxima emisión.
Artífices, Cultura en Altavoz.